Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 11 de septiembre, Día Mundial de la Cama.
De piedra de ser la cama.
Bueno, hay gustos para, en fin, todas las necesidades. Bueno, en teoría el Día de la Cama debería celebrarse entre sábanas, pero nosotros somos tan raritos que lo que hacemos hoy es estrenar temporada. Comenzamos una nueva temporada del Buenos Días Madrid, para la que hemos preparado algunas novedades, tampoco nada escandaloso, pero algunas hay, y lo vamos a hacer además en una jornada muy intensa informativamente hablando. En Cataluña se preparan para celebrar una diada marcada por la situación política. El mundo entero mira hacia Marruecos, que llora sus muertos en el terremoto del pasado viernes. En Chile recuerdan el asesinato de Salvador Allende, tal día como hoy, hace 50 años, al igual que el resto del mundo recordamos cómo hace 22 todos conteníamos la respiración al ver en directo el impacto de dos aviones sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Hoy es también el día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el rey dentro de la ronda de encuentros que Felipe VI va a mantener con los presidentes autonómicos elegidos el pasado mes de junio. Y vamos a empezar por ahí. Bueno, mejor dicho, voy a empezar saludando a Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia, Administración Local y portavoz del Gobierno madrileño. Consejero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de la temporada después de un verano. ¿Qué tal ha ido para los políticos madrileños?
Pues un placer. Ha ido bien, es verdad, con mucho trabajo. La verdad que ha sido, después de la formación de gobierno, de la formación de todos y cada uno de los equipos en las distintas consejerías, bueno, pues ha sido un verano intenso, con poquitas vacaciones, pero bueno, en general bien y muy contento de poder ahora retomar la actividad política y seguir ayudando, que es en definitiva la vocación que todo político tiene.
Bueno, si no recuerdo mal, la última vez que estuvo usted aquí en este programa, acabábamos de pasar por las elecciones del mes de junio, se acababa de conformar el gobierno de la Comunidad de Madrid, estábamos todos a la espera de la celebración de las elecciones generales, unas elecciones cuyo resultado vino a decir que las encuestas muchas veces fallan. Ha cambiado mucho la situación política en muy poco tiempo que llevamos usted y yo sin vernos. Sí. Ha cambiado mucho la situación política y en estos momentos estamos en un periodo, yo creo que complicado, ¿no?
Bueno, la situación política ha cambiado mucho. Lo que pasa es que hay veces, y llama la atención, que hay que recordar que el Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo, ha sido el que ha ganado las elecciones. Y que esa voluntad popular que se depositó en las urnas y que, de hecho, el propio rey, el propio jefe del Estado, ¿no?, ha encargado al presidente nacional del Partido Popular que se presente al debate de investidura como un ejercicio de normalidad, porque es el que ha ganado las elecciones, a eso solo se puede oponer un presidente del gobierno en funciones que perdió las elecciones, que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Y cuando digo está dispuesto a todo, lo hemos visto. Una vicepresidenta del gobierno en ejercicio yendo hasta Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia, postrarse de hinojos ante un prófugo de la justicia. Un prófugo de la justicia que días después dictaba los términos de la negociación con el Partido Socialista, y que esos términos pues pasan por la amnistía, pasan por un referéndum de independencia y pasan también por la condonación de la deuda que tiene la Generalitat con el conjunto del Estado. En definitiva, pasa por romper con el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, y ante eso, desde luego, van a tener enfrente al Partido Popular y también van a tener enfrente a otros gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, que siempre defenderán el interés general y la igualdad de todos los españoles y en particular de los madrileños.
Me imagino que este tema saldrá seguramente en esa reunión que va a mantener el Rey con los diferentes presidentes autonómicos, comenzando hoy mismo, dentro de nada, de unos minutos, con Isabel Díaz Ayuso, que, como digo, ya ha demostrado, y además lo ha dicho públicamente hace unos días, su admiración por el monarca. Hombre, supongo que lo que hablen también entra dentro del ámbito de lo privado, pero de política nacional se va a hablar seguro.
Sí, la presidenta efectivamente tiene esa reunión con el jefe del Estado. Efectivamente, no hay que en democracia hay que respetar a todas y cada una de las instituciones. Los contrapesos son muy importantes y, por tanto, pese a que algunos quieren ocultar o quieren tapar a instituciones tan importantes, ¿no?, como es la del jefe del Estado, pues hoy se producen esas reuniones donde la presidenta pues hablará de política regional, me imagino que también de política nacional, pero sobre todo le contará al jefe del Estado todos los proyectos que tenemos en la Comunidad de Madrid, y hablará sin duda de los últimos sucesos acaecidos como consecuencia de la DANA, ¿no?, de toda la ayuda que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está prestando a los municipios, a los ayuntamientos, para tratar de restablecer la normalidad. El jefe del Estado siempre ha demostrado estar muy pegado a la calle, a los problemas de los ciudadanos, y la presidenta, que tiene esa misma vocación, pues estoy convencido que van a hablar de esos asuntos que tanto le preocupan y le inquietan a los madrileños.
Bueno, la agenda de la presidenta hoy es muy intensa. Primero se reúne con el Rey y luego comienza esa ronda con los diferentes portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid. ¿Con qué fin?
Pues la presidenta tiene la costumbre, y es algo que ha hecho suyo, no es algo que se produzca ni mucho menos en la Administración General del Estado, ni mucho menos en otras comunidades autónomas, pero ella, siempre que se inicia un periodo de sesiones, ella se reúne con todos y cada uno de los portavoces parlamentarios para establecer ese diálogo fructífero, ¿no? Muchas veces, aunque haya discrepancias, creo que es muy importante que haya ese diálogo, que se puedan ver los problemas que tienen los madrileños y poder encontrar soluciones, y, por qué no, también buscar elementos comunes pues que hagan que esas soluciones sean eficaces y sean eficientes. Y digo, y quiero subrayar, que lo hace por decisión propia, no hay nada que le obligue a esas reuniones, pero ella cree en ese diálogo y cree que tiene que reunirse con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, y ojalá, por ejemplo, el Gobierno de la Nación hubiera hecho lo mismo y el presidente del Gobierno se hubiera reunido con más naturalidad y con más fluidez con otros líderes, como por ejemplo con Alberto Núñez Feijóo, que en algunas ocasiones ha tenido casi que rogar, oiga, que le reciba, que es el líder de la oposición y en este momento es el candidato designado por el Rey para poder formar un gobierno, como decía, que defienda la igualdad de todos los españoles.
Bueno, ya que vamos de reuniones, el pasado viernes estuvieron ustedes reunidos, también la presidenta le reunió a ustedes en Manzanares, el Real. Supongo que para abordar los proyectos más inmediatos, los retos más inmediatos que tienen por delante, entre los que aprobaron los presupuestos.
Sí, efectivamente, tuvimos esa reunión. Además, es bueno que muchas veces te salgas, ¿no?, de las rutinas del día a día que te llenan la agenda y no puedes ver los contextos. En esa reunión pudimos ver todos los retos a los que nos tenemos que hacer frente, ¿no?, en los próximos meses, en esta legislatura. Desde luego tenemos esos presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, algo muy importante porque al final en los presupuestos es donde se contienen los créditos, es decir, los recursos necesarios para poder financiar los servicios públicos fundamentales. Y si Madrid tiene la mejor sanidad de Europa, o tiene una educación pública bilingüe y de calidad, o tiene una red muy amplia de servicios sociales, es porque hay una voluntad del Gobierno para que así sea y porque hay unos presupuestos que sostienen y que contienen esos recursos necesarios para que esos servicios públicos se puedan prestar.
Bueno, uno de los retos inesperados del momento, y usted hacía alusión al hace unos minutos, es las víctimas de la DANA, de esta borrasca que hemos tenido y que en algunos lugares de la Comunidad de Madrid, bueno, pues ha hecho mucha pupa, para qué vamos a decir de otra manera. Ustedes han solicitado al Gobierno central que se declare zona catastrófica algunos de los lugares más afectados. ¿Han recibido ya respuesta?
Sí. No, lo solicitamos el pasado miércoles, fue un acuerdo del Consejo de Gobierno que se declarara como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que conocíamos antes como zona catastrófica, pero no nos hemos quedado ahí. Habilitamos el mismo lunes y martes, estuvo la presidenta visitando la zona. Ese mismo martes habilitamos una partida de 10 millones de euros para poder ayudar a los ayuntamientos, para poder de alguna manera restablecer la normalidad lo antes posible. Desde ese mismo miércoles hemos tenido hasta 100 operarios, más de 50 máquinas trabajando para tratar de limpiar, eliminar lodos, tratar de limpiar las calles, en definitiva, ayudar a los vecinos y a los ayuntamientos, que algunos de ellos son muy pequeños, pues para tratar de restablecer, como digo, esa normalidad. También ya hemos preparado los expedientes de emergencia para restablecer esos puentes que han sido colapsados como consecuencia de la riada, y hemos habilitado un teléfono a través del 012 para atender a todos los damnificados, para atender a todas las víctimas y ayudarles un poco en la tramitación de sus propios seguros. De, en definitiva, gobierno de la Comunidad de Madrid con una vocación municipalista muy grande y también muy cerca de sus ayuntamientos y muy cerca de sus vecinos. Y yo lo decía el sábado en una visita que tuve allí, y ahora iré al Álamo a continuación de esta entrevista, precisamente para trasladar ese apoyo incondicional del gobierno de la Comunidad de Madrid, y no nos iremos de allí hasta que la normalidad no quede restablecida. Y eso sí, quiero agradecer, en primer lugar, mandar ese pésame en nombre del gobierno de la Comunidad de Madrid a todas las familias afectadas y en particular a las familias de los dos fallecidos como consecuencia de esta dana en la Comunidad de Madrid, y agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid, bomberos, Suma 112, por todo el trabajo que desempeñaron y que siguen desempeñando para ayudar a todos los vecinos.
Vamos trufando un poquito temas más locales con temas más nacionales. ¿Cómo están valorando ustedes esa pretensión del Partido Socialista de volver a revisar todos los votos de la Comunidad de Madrid para ver si consiguen arañar al Partido Popular un diputado que ustedes, el Partido Popular, a su vez arañó gracias al voto exterior?
Pues la verdad que yo creo que ahí el Partido Socialista está a la desesperada. Lógicamente, ese diputado que obtuvo es el diputado número 16 que obtuvo el Partido Popular de Madrid aquí en la circunscripción de la ciudad de Madrid. Es muy importante porque, obviamente, ese prófugo de la justicia al que yo antes hacía referencia no es lo mismo que tenga que abstener o que tenga que votar a favor de ese gobierno de Pedro Sánchez. La Junta Electoral Provincial, la Central, el Tribunal Supremo se han pronunciado con claridad. No han argumentado ninguna causa, ninguna irregularidad que justifique esa revisión generalizada. De hecho, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que está muy bien fundamentada en el propio fallo del Tribunal Supremo, lo que viene a decir es que no hay ningún argumento que justifique, que cuando no hay ningún argumento que justifique una revisión, pues parece que no se justifica. Básicamente, no establece ningún parámetro, ningún elemento, ni ningún error que justifique esa revisión. Además, es un precedente complicado, porque si de repente, por lo que fuera, el fallo fuera favorable a esa revisión, donde no se ha explicado por qué por esa revisión se va a alterar esa distribución de escaños, eso supondría, pues, en el futuro, por ejemplo, que cualquier partido, que cualquier formación política que no esté de acuerdo con un resultado, sin ningún tipo de argumentación técnica ni jurídica de ningún tipo, pues pidiera una revisión generalizada de todos los votos nulos, con lo cual estaremos prolongando toda esa revisión de los procesos electorales, pues casi sine die, ¿no? Y además de una manera muy, muy complicada. Yo creo que en la Comunidad de Madrid hubo un claro vencedor, que fue el Partido Popular, con 16 diputados, ese diputado número 16 que se obtuvo tras el recuento del voto cera, y lo que el Partido Socialista está tratando es de retorcer todos los argumentos para arañar ese diputado que pudiera facilitarle pues que el partido de Puigdemont no tenga que votar a favor, sino que pudiera valer con la abstención, cosa que realmente no tiene ninguna trascendencia, porque, como he dicho al principio, el Pedro Sánchez está dispuesto a pagar todos los peajes que le pongan sobre la mesa. ¿Y por qué digo eso? Pues porque ya lo ha hecho, ya ha pagado peajes que hace pocos años, hace pocos meses, nos parecían impensables, ¿no? Por ejemplo, los indultos, o por ejemplo, la eliminación del delito de sedición del Código Penal, o por ejemplo, la rebaja del delito de malversación. Esos tres peajes ya se han pagado. Por tanto, estos tres peajes que el prófugo de la justicia ha puesto sobre la mesa para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz puedan seguir en el gobierno, si nadie lo remedia, se volverán a pagar.
¿Ustedes están convencidos de eso que me está contando? Quiero decir, ¿ustedes están convencidos de que Pedro Sánchez puede llegar incluso a aprobar un referéndum, o por lo menos una una consulta, que es lo que le están exigiendo los independentistas en este momento?
Pues los mensajes, los gestos, las imágenes. Yo hacía referencia a esa imagen de una vicepresidenta del gobierno en ejercicio, en funciones, visitando a un prófugo en Bruselas. Eso, esas imágenes son las que nos alertan y son las que nos hacen temernos lo peor. Y, por tanto, lo que yo espero, y lo hemos dicho siempre, ¿no? Y están saliendo muchos líderes del Partido Socialista históricos diciendo que todo eso que están planteando no cabe en la Constitución. Y lo más importante es que rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Y eso es algo que los que nos dedicamos a la gestión de lo público, los que nos dedicamos a la política, tenemos que defender con uñas y dientes. Y eso es un poco lo que... Y luego eso, más los peajes que ya se han pagado, son los que nos, en fin, no nos generan esa confianza y creemos que quien perdió las elecciones se va a liar a cualquiera, en este caso a una amalgama de más de 20 partidos políticos y muchos de ellos partidos independentistas, que no nos engañemos, su objetivo es romper España, su objetivo es romper el modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles y que está y que desde la transición yo creo que ha sido incuestionable.
Bueno, es cierto que la situación política nacional es complicada por ese resultado electoral que deja un poco, bueno, pues en el aire la investidura del próximo presidente. En la Comunidad de Madrid la situación es completamente diferente. Hay un partido que gobierna en solitario porque ha conseguido una mayoría absoluta y que, por lo tanto, yo creo que está más obligado que nadie a cumplir con las promesas electorales que se hizo. La Comunidad de Madrid... o por lo menos el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, que lo lleva haciendo ya unas cuantas legislaturas, se ha caracterizado casi siempre por hablar de bajada de impuestos. ¿Hacia dónde van a mirar ustedes en ese sentido, en primer lugar? ¿Hacia dónde van a ver, van a aliviarnos a los madrileños en cierta parte de una carga fiscal que por el lado estatal es cada vez más fuerte?
Sí, lo has dicho bien y la presidenta lo dice siempre, una mayoría absoluta lo que significa es una responsabilidad absoluta, por tanto tenemos todavía más responsabilidad pues para poder llevar a cabo, eso sí, nuestro programa de gobierno, el programa con el que se presentó el Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso a las elecciones, y en ese programa de gobierno lo que estaba era ahondar en esa política de rebaja de impuestos. Ya somos la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de toda España, somos la única comunidad autónoma de régimen común que no tenemos impuestos propios y queremos seguir bajando los impuestos, especialmente aquellas rentas más bajas y que de alguna manera pues a veces son los grandes olvidados, ¿no?, de esa política de subida generalizada de impuestos que ha emprendido y que sigue emprendiendo el gobierno de España. Y por tanto pues actuaremos en impuesto de la renta, tanto en los distintos tramos autonómicos del IRPF como con deducciones autonómicas muy importantes para facilitar, por ejemplo ahora con la vuelta al cole, pues facilitar un poquito más la vida a todos los madrileños.
¿De qué manera lo están haciendo? Ahora que ha mencionado usted la vuelta al cole, que estamos a primeros de un mes complicado en el sentido económico, la vuelta al cole o la vuelta al trabajo, reiniciar nuestra rutina después de habernos gastado a veces lo que tampoco podemos demasiado durante las vacaciones, no es fácil.
Sí, no es fácil, por eso, bueno, este año la vuelta al cole, que tiene más plazas, que tiene más profesores, también tiene más becas y más ayudas a las familias, ¿no?, para hacer más fácil de alguna manera esa vuelta al cole. Uno de los costes que teníamos que asumir todas las familias era, por ejemplo, la adquisición de los libros de texto. Bueno, pues hoy, gracias al programa Accede, en la Comunidad de Madrid, aquellas familias que se apunten a ese programa tienen libros de forma gratuita, ¿no? Por tanto, creo que la vuelta al cole, gracias a las distintas políticas que se han llevado a cabo por parte de la Consejería de Educación, tanto en esta legislatura como en la pasada, pues hacen que las familias nos sintamos un poco más aliviadas de esos costes que supone pues volver a empezar, y en este caso pues a comprar los libros, el material escolar o también aquellas ayudas a las familias más desfavorecidas para que puedan sus hijos, ¿no?, ir al comedor escolar o poder, bueno, pues afrontar, como tú bien dices, todos esos costes que supone, bueno, pues volver al colegio y volver a empezar esa rutina diaria, ¿no?
Si nos centramos un poco en las áreas que son de su responsabilidad directa, por ejemplo, la justicia en Madrid, ¿qué planes tiene?
Bueno, en justicia, más allá de seguir modernizando todas las infraestructuras, sobre todo en ese partido judicial de Madrid, tratando de unificar todas las sedes judiciales que ahora están muy dispersas, desde luego también tratar de presentar y presentaremos un plan de humanización, algo que nos parece muy importante para facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que son más vulnerables. Estoy pensando en víctimas de delitos, estoy pensando en personas con algún tipo de discapacidad, especialmente discapacidad intelectual o niños, ¿no? Y entonces ese plan recogerá un paquete de medidas muy ambicioso y muy importante, pues para ayudar a todas estas personas que puedan enfrentarse a procesos judiciales que a veces nos dan miedo, que a veces los vemos muy lejanos, y ahí lo que daremos son todos los apoyos para que puedan verlo con la mayor normalidad posible, ¿no? También, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, tratar de establecer un plan de velocidad, ¿no? que mejore y que agilice la justicia con más medios. Es verdad que venimos de una situación complicada con el COVID, de luego de distintas huelgas, ¿no?, que se han producido en el ámbito estatal, ¿no?, y que el Ministerio de Justicia no ha sabido resolver en tiempo y forma, y de alguna manera pues eso nos afecta a las comunidades autónomas que tenemos transferidas las competencias de administración de justicia. Por tanto, yo diría esas tres cosas. Seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras judiciales, hacerlas más accesibles, más digitales, seguir trabajando en la mejora también de la humanización de la justicia, especialmente en aquellos colectivos que son más vulnerables, y en tercer lugar tratar de acelerar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias todos los procesos judiciales en los que se ven sometidos los ciudadanos.
Ha mencionado usted las manifestaciones. Le vimos, y además con mucha frecuencia, en el área sanitaria en los meses pasados. Sin embargo, ha habido una reciente encuesta hecha entre los propios usuarios de la sanidad que coloca a la madrileña, la sanidad madrileña, en primer lugar de España. Parece que no hay mucha relación entre ese primer puesto en calidad de sanidad madrileña con las manifestaciones que hemos vivido en los últimos meses.
Bueno, manifestaciones en los últimos meses, y que son recurrentes siempre que hay unas elecciones o siempre que hay cualquier proceso electoral, vuelven a aparecer este tipo de manifestaciones, que cuando luego ves la realidad y ves los datos y preguntas a los ciudadanos, pues ver cómo la sanidad madrileña, la propia Comisión Europea, establecía que el sistema público de salud era el mejor de Europa. Esta última encuesta a la que hacías referencia, lo que venía a decir es que la mejor sanidad de España estaba y está en la Comunidad de Madrid, y es que también lo cierto, y es que tenemos los mejores profesionales y que las mejores infraestructuras sanitarias están aquí. Los mejores hospitales tanto de España como de Europa se encuentran en la Comunidad de Madrid, y eso es gracias, como digo, a esos magníficos profesionales que tenemos, pero también lógicamente a todos los recursos que los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid hemos estado poniendo sobre la mesa en los últimos años, y que ha permitido que tengamos los mejores centros de salud, los mejores hospitales y también lógicamente los mejores profesionales.
No sé si han puesto ustedes en contacto desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid con asociaciones de marroquíes que viven en nuestra comunidad. Hay mucho ciudadano marroquí, que ya es madrileño porque vive en Madrid. Todos sabemos que uno se convierte en madrileño en cuanto pisa nuestro territorio. Nos si han puesto ustedes en contacto con ellos y qué es, cuál es el mensaje que se les ha transmitido. ¿Se está enviando ayuda también desde Madrid o Marruecos no la acepta? Porque sabemos que no acepta toda la ayuda internacional que se le está proponiendo.
Desde el mismo día expresamos a todas las asociaciones y a todo el pueblo marroquí que vive en nuestra comunidad autónoma toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños en general. Y ya efectivamente tenemos un equipo del ERICAM formado por 30 personas, de bomberos de la Comunidad de Madrid, del SUMA 112 y también de tres perros para tratar de ayudar en la búsqueda de todas las víctimas. Esperemos que puedan encontrar personas con vida y que, por tanto, ese esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid, esa solidaridad que siempre que nos necesitan, siempre ahí está un equipo de la Comunidad de Madrid, en este caso del ERICAM, pues ya está en Marrakech, en una localidad próxima a Marrakech, donde se le ha asignado precisamente para ayudar en esas labores de rescate. Y yo lo que les deseo es mucha suerte, porque eso querrá decir que pueden salvar muchas vidas humanas.
Miguel Ángel García, si yo entro en este momento en su despacho y me siento en su mesa, ¿qué me voy a encontrar encima? Quiero decir, ¿cuáles son sus planes más inmediatos? ¿Cuál es el tema que en estos momentos más le ocupa o más le preocupa?
La verdad que hay una pluralidad de temas, porque es verdad que llevar las competencias de presidencia pues te obliga a estar muy al día y estar ayudando. Yo siempre digo que la consejería de presidencia es una consejería de servicio, de servicio al resto de consejeros y de consejerías, y por tanto, pues mi agenda es muy transversal, ¿no? Tenemos que abordar temas que tienen que ver con justicia y con administración local, que son mis competencias más directas, pero también pues, prestar ese servicio al resto de consejerías cuando llevan asuntos a Consejo de Gobierno, cuando llevan asuntos a la propia Asamblea de Madrid. En definitiva, esa labor muchas veces oscura o callada, que a lo mejor no se ve, pero que es muy importante, ¿no? De engrasar y de coordinar toda esa acción de gobierno, que es lo que me quita mucho tiempo, pero creo que también es algo fundamental, ¿no? Para que la acción de gobierno esté coordinada y sea en definitiva mucho más eficaz.
Bueno, yo he puesto a hablar un poquito de todo. Yo sé que usted es muy aficionado al ciclismo, no sé si lo es tanto al fútbol.
Bueno, al ciclismo sí, el fútbol me gusta, lo sigo, pero la verdad que no soy muy futbolero. También te diré que el tiempo, que según ha ido pasando el tiempo y las responsabilidades han ido creciendo, pues te permite no estar menos pendiente de lo que te gustaría de otras cosas, como puede ser el fútbol o como puede ser el ciclismo. Pero sí, si tuviera que elegir un deporte que me representa y que practique, pues es el ciclismo, desde luego, y por el cual pues bueno, intento hacer pinitos los fines de semana cuando la agenda me lo permite.
Bueno, le preguntaba por el fútbol más que nada porque me gustaría también saber su opinión. Todo el mundo está opinando sobre la dimisión de Rubiales. Quiero decir, no sé si tiene usted una opinión personal en este caso que no institucional.
Bueno, yo la he trasladado, desde que ocurrió esta cuestión, lo he trasladado en distintas ocasiones. Yo digo, censurar el comportamiento que pudo tener en el día de donde ganamos el Mundial y en esa celebración posterior. Pero a mí lo que más me ha entristecido de esta cuestión es precisamente que se ha empañado de alguna manera el éxito rotundo de la selección femenina de fútbol, que ha traído para nuestro país pues su éxito más importante, que ha sido conseguir ese Mundial, ¿no? Y eso se podría haber utilizado de forma positiva para ponerlo en valor en primer lugar y también pues para que sirviera de ejemplo a muchos niños y niñas que están en los colegios, que están en el fútbol base y que hubieran visto cómo con esfuerzo, con determinación, con trabajo en equipo, se pueden conseguir gestas tan importantes, y haber utilizado esto para hablar de los valores del deporte, para hablar de los valores del fútbol, del trabajo en equipo, y de eso pues hemos hablado poquito, y yo lo que he visto es mucho de otras cuestiones que, como digo, han empañado ese éxito. Y eso realmente me entristece, porque es que no es fácil conseguir un Mundial. Y lo hemos tenido aquí.
Hay quien habla que incluso este escándalo ha podido, de alguna manera, que lo es, esto que quede claro, pero que ha podido de alguna manera engordarse para que sirva de cortina de humo para otras cosas, para que no estemos tan atentos quizá a lo que está ocurriendo en la política nacional, que es verdad que se habla muy poco de política nacional hoy en día. Quiero decir, hoy vamos a hablar mucho de Cataluña, seguramente de esa diada de la que se dice que puede marcar un poco el pulso y nos puede indicar un poco a todos también cuáles son las intenciones y la fortaleza del independentismo catalán. Pero es verdad que del resto de conversaciones que se están manteniendo, si es que se está haciendo, sabemos muy poco.
Sí, es verdad que es cuando se habla mucho de un asunto, pues tapa, ¿no? Otras cuestiones que son tan importantes o más incluso, ¿no? Yo, por ejemplo, esos días, yo en alguna ocasión lo planteé, ¿no? Esos días incluso se produjo alguna rebaja de penas como consecuencia de la ley del solo sí es sí, ¿no? Con agresores sexuales que se han visto beneficiados de la peor ley de la democracia, que a pesar de que se haya corregido, gracias a los votos del Partido Popular, sigue causando esos estragos como consecuencia pues de esos primeros meses que estuvo en vigor. Y todavía vemos, ¿no?, como agresores sexuales salen a la calle como consecuencia de esa ley, o como agresores sexuales ven rebajadas sus penas. Entonces, yo creo que lo más importante, efectivamente, es no distraer, y yo creo que hay que hablar de todo. Todo tiene que tener ese espacio en los medios y en la agenda, ¿no? Pero todo. Y desde luego hay cuestiones muy graves que están afectando a nuestro país, sin querer tapar ninguna, que nadie piense que de mis palabras yo digo que haya que tapar nada, no, pero por supuesto que hay que hablar de esos agresores sexuales, de cómo, ¿no?, evitar que se vuelva a producir lo que ha sido, insisto, la peor ley de la democracia, la ley del solo sí es sí, a pesar de que nos quieran hacer creer, y cómo también estamos viviendo un momento trascendental y un momento muy crítico con un presidente del gobierno en funciones que se presentó a unas elecciones donde no dijo a sus electores es que iba a ocurrir nada de lo que está ocurriendo ahora. No dijo nada de que fuera a pactar con partidos independentistas, dijo lo contrario. No dijo nada de que fuera a haber una amnistía o una posible amnistía, no la demos por hecho, en Cataluña. De eso tampoco se dijo nada en su programa electoral, pero igual que tampoco se había dicho nada antes acerca del delito de sedición, de su eliminación del Código Penal o del delito de malversación. Por tanto, bueno, de todo esto también hay que hablar y de la gravedad que supone esa ruptura de esos consensos y esa ruptura de ese principio consagrado en la Constitución de la igualdad de todos los españoles. De eso hay que hablar mucho y que los españoles lo sepan y que los españoles también nos pronunciemos, todos los que tenemos responsabilidades políticas y las que no lo tenemos, porque en definitiva es algo muy grave lo que está ocurriendo.
Bueno, hay una cita muy importante para todos los gobiernos. Hablamos del de la Nación, hablamos del debate sobre el Estado de la Nación, pero si hablamos de la Comunidad de Madrid, hablamos del debate sobre el Estado de la región. En este caso lo van a tener ustedes muy fácil, quiero decir, una mayoría absoluta te da mucha tranquilidad, te da mucho respaldo y también esa posibilidad, ¿no?, de confrontar públicamente con los oponentes políticos y que sepamos todos los madrileños en qué dirección van unos y otros.
Sí, bueno, este año no hay debate del Estado de la región porque
ha sido el primer año de
legislatura, entonces cuando hay debate de investidura no hay debate sobre el Estado de la región, pero es verdad que aquí la costumbre es que lo haya. A nivel nacional llevamos muchos años sin debate sobre el Estado de la Nación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hurtar a todos los españoles y también a todos los diputados, bueno, pues de ese derecho, ¿no?, de tener ese debate serio, riguroso, donde se aborden los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo decía antes, ¿no?, el diálogo va a ser constante y va a ser fluido. Hoy comenzamos esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios, con los grupos con representación en la Asamblea de Madrid, porque esa mayoría absoluta no nos va a llevar a no poder escuchar, a no poder también tratar de recoger propuestas interesantes que nos hagan desde otros grupos políticos, sean en el debate del Estado de la Región, sean en reuniones como las que hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a tener con los distintos portavoces y mañana también, sino también cada jueves en el Pleno de la Asamblea con las iniciativas que puedan plantear. Y a mí lo que me gustaría es que en este nuevo periodo de sesiones y en esta nueva legislatura, pues las formas se guarden mejor y se dejen los insultos a un lado y hablemos de propuestas y de medidas positivas para la Comunidad de Madrid, que es desde luego lo que nos interesa tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como al Grupo Parlamentario Popular, que es el que sostiene con esa mayoría absoluta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, a pesar de haber ganado las elecciones generales, el Partido Popular en este momento está en una situación muy, muy complicada, si hablamos de formar gobierno. Se lo voy a preguntar directamente. ¿Usted ve a Isabel Díaz Ayuso con aspiraciones nacionales más allá de presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Nosotros ahora mismo, Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho, y yo lo he dicho también hoy en una entrevista, estamos absolutamente centrados en Madrid. Nuestro objetivo es Madrid, mejorar la calidad de vida de los madrileños, mejorar los servicios públicos. Isabel Díaz Ayuso se presentó a las elecciones con ese ambicioso programa de gobierno y en este momento nuestro planteamiento es ese, el ayudar a España desde la Comunidad de Madrid y también ayudar al Partido Popular nivel nacional desde el Partido Popular de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que también preside Isabel Díaz Ayuso. Y ese es nuestro objetivo y en eso estamos volcadísimos.
Bueno, en aproximadamente 50 minutos tiene que estar usted en el Álamo, creo que va acompañado del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de Carlos Novillo, van a estar con los vecinos. Creo que ya han empezado los trabajos de reconstrucción de las averías que ha hecho la Dana y a eso van, ¿no?
Estuvo la presidenta el mismo lunes, el mismo martes, habilitamos esa partida y desde el mismo miércoles hemos tenido desplegadas máquinas y operarios en la zona. Es muchísimo el trabajo que hay que realizar, no se puede hacer en apenas unos días, pero ya se empieza a notar. Yo estuve el fin de semana en muchos de los municipios afectados y ya se pueden ver imágenes pues de calles mucho más despejadas, de calles mucho más limpias y desde luego pues seguimos trabajando. Ahora voy con el consejero de Interior, como bien dices, pues a visitar el Álamo y a seguir trasladando ese apoyo incondicional del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que esos municipios cuanto antes puedan restablecerse la normalidad, ¿no? Y sobre todo ese compromiso de que todos los medios que hemos desplegado en la zona y esa reconstrucción de esas infraestructuras tan gravemente dañadas van a estar lo antes posible precisamente para mejorar la movilidad, una movilidad que ahora está muy comprometida en esos municipios como consecuencia de todos los puentes y pontones y carreteras, ¿no?, que han colapsado como consecuencia de esa riada.
Bueno, pues tiene usted una tiradita hasta el Álamo y no queremos ser responsable de que llegue usted tarde a ese encuentro con los vecinos. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros inaugurando esta nueva temporada del Buenos Días Madrid, en la que espero que pase usted de vez en cuando por aquí, este estudio.
Siempre que me invitéis, muchísima suerte en esta nueva temporada y desde luego, pues cuando queráis, aquí estaré para rendir cuentas o para contestar todas las preguntas que me quieras hacer.
De rendir cuentas sabe usted un montón.
También. Mi etapa en la Consejería de Hacienda. Sí.
Ha estado usted en la Consejería de Hacienda unas cuantas temporaditas.
Una consejería,
¿no?,
apasionante. ¿Eh? Muchas veces la gente la ve como muy
gris.
Para
que le gusten las sumas y las restas, perdone. A mí me parecería tremenda, pero ahí está. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia, Administración Local y portavoz del Gobierno madrileño. Lo dicho, muchísimas gracias. Que tenga usted también un buen curso y ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, el Alcorcón cierra la jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, te contamos su visita a Elda para enfrentarse al Eldense. El sueño es la permanencia.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
4666, me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con OctopusEnergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés.
Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bien, 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 ya estamos todos. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Vuelven los retos de Carlos Honorato!
Pues sí, señores, vuelven los retos. Íbamos un poquito alterados.
Bueno, no
de
pasa
orden
nada.
Y demás.
Pero aquí están
por las
ya
circunstancias
votando,
de la vida. Pero ya tenemos. Señora. Está igual. Está igual que la temporada pasada.
Sí, sí. La noto como con ansia, ¿no?
Bueno. Bien. ¿Qué tenemos hoy de reto?
Venga. A ver, el comentario de todos esta última semana ha sido: como sigan subiendo el precio del aceite de oliva,
sí,
tenemos que pedir un crédito para ir a comprar una botellita.
Eso, fijo.
Es una cosa tremenda. Ya va por más de 8 euros, ¿eh? Pues nada, he puesto otros aceites y el
muy
reto
bien
de hoy consiste en, ya sabes que ha cambiado la red social, ya no es Twitter, ya se llama X.
Bueno, sí, esto...
No, se llama X, ¿eh?
Como el cantante anteriormente conocido
como Prince.
Bueno, pues esto es lo mismo.
En Twitter X, en nuestro usuario, que es el mismo, arroba buenos días OM, tenéis la foto de un bol y una botellita. El
muy
bol
bien,
y
sí,
la botellita, pues, es de aceite. Pero, ¿qué aceite es? Ese es el reto.
¿Cómo lo voy a saber? No lo puedo ni olisquear,
pues,
por lo menos.
Pues ya hay gente votando.
Ah, bueno.
Bien. Coco, girasol o sésamo. Esto de es el sésamo, ¿no?
Sésamo.
Es que me ha costado pillarlo, pero...
Y a mí muchísimo, digo, ¿pero por qué tenemos esa matraca de fondo? Por Dios, te vayo, viene con...
Viene con unas ganas.
Con unas ganas. Es una de enredar, que es lo suyo.
Bueno, pues
importante.
Eso. Venga. Coco, girasol o sésamo. A esta hora están empatados los tres al 33%.
Ah, muy bien.
Hasta la 1 menos 5, quedaremos la solución como todos los días.
Bueno, y que...
Hay que entrar, mirar.
Tendremos que creerte cuando la ves.
No, hombre, yo te enseñaré la foto y ya verás lo que es de verdad.
A saber. En fin, arroba buenos días, OM.
¿En X Twitter?
En X
Twitter. Bueno, a ver.
¿Por qué ha puesto X?
El señor más, este.
Señor más,
¿pero
póngale...
tú has visto que ha tenido un niño y le llama algo con tres letras?
Uf, tremendo, y con
y
números.
Y a una niña con un... ¿Sí?
Entonces, tremendo.
¿Cómo compra esto y en vez de Twitter, que era tan bonito, le llama X?
X. En fin, tremendo. Pues entráis en X,
¿miráis?
Twitter para la familia, observéis la fotografía. Tampoco es que se pueda deducir mucho viendo
por el color, el aspecto.
¿Qué aspecto? Ni que, entonces, el aspecto de todos los aceites es el mismo. Venga ya, el color todavía.
Color.
El olor ayuda mucho, pero claro, no podemos oler.
Rasca ahí un poco, lo mismo huele.
En fin. Bueno, lo dicho, que ahí está. Dentro de un rato vienes y
luego
me cuentas.
Vuelvo. Venga,
hasta
luego.
Ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, las cifras del terremoto que el viernes asoló la región de Marrakech, al sur de Marruecos, no dejan de crecer. El Ministerio del Interior del país eleva a más de 2.100 personas el número de fallecidos y los heridos estarían rondando los 2.500. Siempre hablamos de cifras por lo bajo. Bueno, se continúa buscando a supervivientes en unas horas que ya empiezan a ser muy importantes. Hoy nos hemos querido acercar hasta el aeropuerto de Barajas para hablar con aquellos que están llegando en estos momentos precisamente de Marruecos. Gloria Talavera, Unidad Móvil, buenos días.
Buenos días, sí, Eli, porque eran muchos los españoles que habían aprovechado este mes de septiembre para visitar ese país y diferentes ciudades. Es el caso de una pareja madrileña, Roberto e Irene, que volvían tras horas de angustia a la Terminal 1 de Barajas. Aquí les esperaban sus padres, que han estado durante estos días en contacto continuo con ellos, pero hasta que no les han visto aquí aterrizar, no han estado tranquilos. Vamos a escuchar su testimonio.
Pues sí, con mucha angustia y con ganas de volver y no teníamos cómo. Los vuelos estaban a 1000 y pico euros, pero cuando íbamos a cogerlos, pues estaban cancelados. Estaban o llenos o los cancelaban. O incluso ha habido timos por internet, me parece también, creo que hemos oído por ahí.
Estáis pasando ahí unos días de vacaciones que se convirtieron en una pesadilla, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Dónde estabais en ese momento del terremoto?
Pues ahora volviendo en el avión, me recordaba el temblor de cuando vas a aterrizar, pues imagínate eso, pero en una habitación. Y ver cómo de repente el techo, a ver, yo creía que se caía, pero cómo se iban haciendo grietas y fueron 3 segundos de decir, vámonos, que esto parece un terremoto, y con lo puesto a la calle, descalzos, en pijama y demás, y efectivamente era un terremoto.
¿Y el viernes por la noche?
Sí.
¿Y el resto de las horas hasta hoy lunes, cómo las habéis pasado?
Pues esa noche 6 horas en la calle, buscando explanadas donde no hubiera edificios por miedo a réplicas. Y luego a la mañana siguiente fuimos al aeropuerto, estuvimos tirados en el suelo 7 horas, hasta que fuimos al Instituto Cervantes a hablar con el cónsul, que bueno, no nos ayudó para nada, pero bueno. Y nada, y luego ya pues pudimos buscarnos otro hotel más seguro a las afueras y allí ya tranquilos. Pero claro, durmiendo la primera noche en la piscina porque todo el mundo esperaba otra réplica. Y anoche fue cuando hemos podido dormir unas pocas horas.
La preocupación de que eso se volviera a repetir y con imágenes que claro, han debido ser espantosas, ¿no? De lo que se veía en la ciudad.
Sí, claro, porque nosotros, nuestro hotel, sí que el techo estaba agrietado y demás. Pero fue luego cuando desde el hotel salimos de la Medina para ir a una zona segura donde veías casas que sí que estaban más deterioradas, la calle llena de gente, de familias, extranjeros, gente marroquí y demás. Y luego en las noticias veías cosas aún peores, la zona del Atlas y demás. Y sí, sí, muy, muy triste, una pena.
¿Cómo lo ha vivido aquí la familia? Con muchísima preocupación.
Fatal. Muy mal, angustiadísimos y llamándonos a todas horas. Y bueno, nosotros no quisimos llamar a nuestros padres la misma noche, les llamamos por la mañana antes de que empezaran los informativos de la mañana para que supieran por nosotros cómo estábamos, antes de que vieran todo lo que estaba pasando. O sea que...
Y habría muchísimos españoles allí de vacaciones.
Sí, había muchos españoles, muchos franceses, el aeropuerto estaba lleno de turistas y todos igual, con ganas de volver a casa, porque lo que dices, el viernes a las 11 y 10 de la noche, hay 11, esto dejó de ser vacaciones y queríamos volver a casa.
¿Y ha sido difícil entonces conseguir el vuelo? ¿No sé si habéis tenido ayuda o poca de las embajadas para lograr salir o si habéis tenido que buscar la visa?
Suerte que teníamos el vuelo hoy, el lunes, ya desde que montamos nuestras vacaciones y hemos vuelto en el vuelo que teníamos. Antes ha sido imposible. Ayuda poca, es verdad que lo prioritario es mandar ayuda allí, pero para volver, por lo menos de las personas con las que hemos coincidido con los españoles, no hemos recibido ayuda para volver.
¿Qué se contaba ahora en el vuelo? ¿Iba la gente callada o comentando cada uno lo que había vivido?
Pues a mí me ha resultado curioso que he visto a 2 chicos que no sé muy bien de dónde eran, que le ha dicho uno al otro, aquí empezó todo, en el avión. Y claro, pues te emocionas, porque dices, es que hace nada estábamos aquí pensando en pasar unas vacaciones normales y bueno, muy triste. Pero yo quiero decir que la gente marroquí se ha portado con nosotros súper bien. O sea, que nos han ayudado muchísimo. En la noche del terremoto queríamos volver al hotel. No, no volváis al hotel, no volváis, que se va a caer el edificio. No entréis, no entréis. Nos daban agua, nos daban mantas. O sea, que se sepa, por favor, porque hay mucha gente racista en España y creo que ya deberían de dejar de decir estas sandeces y saber cómo es la gente de otros lugares, que se portan muy bien con nosotros.
Pues aquí en el aeropuerto también nos hemos encontrado con muchos marroquíes que residen en Madrid, pero que han aprovechado también este verano para ver a sus familias. Han vuelto a España, pero lógicamente con una mirada puesta todavía en su país, por lo que han dejado atrás, por cómo están las ciudades y por la preocupación. También hemos tenido la ocasión de hablar con una familia gallega que viajaban con 2 niños pequeños. El testimonio también de lo que han vivido lo vais a escuchar en estos momentos.
nada, estuvimos allí con la familia de vacaciones y nos coincidió el terremoto. Aparte, en la zona más concurrida, donde más gente había, pasamos mucha angustia. A mí me cayó una piedra a escasos 3 metros mías. Y lo peor de todo es que se desató el caos. El botón del pánico se activó, todo el mundo llorando, gritando, ataques de ansiedad. Y lo peor de todo, hago así, cojo a mi mujer, cojo a un hijo, cojo a otro hijo y me falta un hijo. Que lo tenía a 200 metros escasos, pero hasta que conseguí encontrarlo, pasé 10 minutos, los peores 10 minutos de mi vida.
¿Dónde estabais en ese momento? ¿En el hotel o...?
No, estábamos justamente en la zona del zoco, donde están todas las compritas, donde están todas las tiendecitas de eso. Pero claro, eran cientos o miles de personas que no sabían... Es que estaba, se desató el pánico y un niño herido, sangrando por la cara, otro de la mano, muy mal, muy mal.
¿Cómo ha sido el resto de las horas hasta poder llegar a Madrid?
Pues, si te digo la verdad, luego en el Riad fuimos, después de bastante tiempo, conseguimos llegar al donde estábamos hospedados. Tuvimos que dormir en la calle y nada, entré con el niño pequeño, tiritando toda la noche, llorando, bueno, una angustia.
Angustiosas para estos españoles que por fin han podido aterrizar en Madrid, pero quedan todavía muchos que intentan volver. Ahora mismo hay programados varios vuelos que están a punto de aterrizar en la Terminal 4.
En fin, pues así está la situación. Estamos recibiendo en Madrid a todos los españoles que están volviendo de este país, del que vamos a seguir muy pendientes, porque tampoco se descartan que haya algún tipo de réplica de ese terremoto. Crucemos los dedos, esperemos que no, pero todo puede suceder. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Elín.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Llega el momento de cambiar el armario, porque cambiamos de temporada. Y es cuando nos damos cuenta de la cantidad de ropa que tenemos. ¿Sabes que en los últimos 15 años hemos aumentado nuestro volumen de ropa de media un 40%? Y algo muy malo, nos dura la mitad de tiempo que antes, es decir, solo un año. Pero lo peor, 2 de cada 10 piezas que nos compramos ni siquiera las llegamos a usar. Esto es tremendo para el planeta, pero también para nuestro bolsillo. Por eso vamos a darte una serie de consejos para ayudar al planeta y a nuestro bolsillo. Cuando cambies esa ropa, revisa la que tienes. Si hace tiempo que no te la pones porque no la has usado, es el momento de poder regalarla, facilitársela a otra persona, venderla a través de las aplicaciones que conoces o depositarla en un contenedor de ropa. Otras personas podrán reusarla y tendrá un mejor uso para todos. Cuando vayamos a comprar, pues hay que ir con una lista como cuando vamos al mercado. Una lista de lo que realmente necesitamos, para no salirnos de esa lista y llenarnos de caprichitos. Hombre, uno podemos darnos, pero no tantos. Cuando compremos la ropa, otro consejo importante es que sea ropa que nos dure. La durabilidad de la ropa es importantísimo. Buena calidad, si podemos, bien realizada, buenas costuras y de proximidad. Si es posible, ropa realizada lo más cercana posible a nuestro hogar o en nuestro país. Es importante también que cuando lavemos la ropa, pues no la hagamos cada vez que nos ponemos una pieza, excepto que se nos manche. La podamos lavar cada varios usos que tengamos dentro de lo razonable. Esto nos va a permitir ahorrar muchos miles de litros de agua y eso es tremendamente importante. A la hora de seleccionar los tejidos, que sean naturales, que no sean plásticos, porque evitaremos esa transmisión de microplásticos al lavar la ropa al final a los ríos y a los mares, y estaremos facilitando además la producción sin contaminantes. Todo ello muy beneficioso para el planeta. Si aplicamos todos estos criterios, si aplicamos esa sensatez a la hora de comprar, aprovechamos la ropa y le damos durabilidad, estaremos ayudando a reducir las emisiones de CO2, porque la ropa no viene del otro lugar del planeta. Estamos produciendo ropa que utilizamos y evitamos esos residuos textiles que acaban, en el peor de los casos, vaya usted a saber dónde, y en el mejor, al menos en un contenedor. Siempre, siempre hay que pensar en ser lo más sostenibles, en reutilizar las cosas, en usarlas correctamente y en ahorrar un poquillo de dinero.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Pues es una de las pequeñas modificaciones que hemos hecho esta temporada. Miguel Aguado cada día nos dará un consejo que tiene que ver con la ecología, porque es importante, porque creemos que tenemos que conservar entre todos el medio ambiente por nuestro bien, aunque solo sea por egoísmo. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.